Es La Mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos, Los Libros.
Bueno, como este hombre vive en un puente aéreo, vamos a hacer rápidamente el encuentro con esta novela que dije esta mañana a las 10 menos cuarto, que es una novela extraordinaria. Debo decir que además me alegra mucho que la haya escrito y la acabe de publicar hace dos días, Ediciones B, que lo haya hecho Plinio Apuleyo Mendoza, que es persona a la que quiero mucho desde hace mucho tiempo y admiro profundamente. Tiene unas novelas, alguna de ellas, por ejemplo, esa de La Isla, de una temperatura erótica notable. Tal vez en ese amor le podáis dar tal. Pero esto de Entre dos aguas, Plinio, ¿qué tiene de autobiográfico? ¿Todo o parte?
Mira, yo digo que todas las novelas en general tienen un sustento autobiográfico, es decir, sustentadas en lo vivido. Y recuerdo siempre una frase que encontré hace poco en Mario Vargas Llosa, que dice que toda novela es un striptease al revés, donde la ficción pone toda clase de rapas para cubrir la desnudez de lo vivido, ¿no? Yo creo que hay mucho elemento, claro, vivido, porque primero pues viví como 30 años en Europa, 35 años, y luego porque me he metido en los sitios más duros de Colombia también. Entonces me ha tocado vivir dos realidades tan distintas, tan opuestas.
Debo decir que cuando empieza la novela, empieza en Roma. Me acordé de Barili, que es romana, y que empieza en esa plaza a la que iban, bueno, en el Trastevere, bueno, en una de las partes, una placita donde iba Alberti, donde se conserva un poema, pero a un perro, no al proletariado, a un chucho.
Es un poema al perro, sí.
Bueno, y luego cuenta lo que le gustaba al personaje, Martín, lo que le gusta desayunar. Es un capuchino con un poquito de chocolate espolvoreado, un corneto caliente y un zumo naranja.
Te hacen un corazón en Roma con el cacao espolvoreado encima del capuchino. Además, una auténtica obra maestra del café.
Bueno, se trata de un señor, un periodista famoso internacionalmente, que viaja mucho, etcétera, y que realmente se fue muy joven, 17 años, de Colombia. De Bogotá no le atraía en absoluto, y se va a Europa. Y empieza, a través de distintas historias que vamos conociendo a lo largo de la novela, historias de amor, algunas trágicas, otras simpáticas, otras como la vida misma, etcétera. Pero al mismo tiempo nos va contando, yo creo que es la mejor novela de guerra moderna que yo he visto, la guerra real de Colombia, que, como dicen muchos personajes, no conocen ni en Bogotá, porque se está librando en zonas del país absolutamente dejadas de la mano de Dios y del gobierno, aunque no del ejército, que es en el fondo el gran héroe en esta novela. La descripción de casos, algunos los conocía yo porque son reales, y otros son totalmente verosímiles, son de una crueldad que lo del corazón de las tinieblas es una broma al lado de lo de Colombia. Pero terriblemente lo peor es que en Bogotá no se acuerdan de que hay miles de personas que están dejándose la vida para proteger, pues, que tomen champán, ¿no?
Son dos países distintos. Es que también Entre dos aguas, por una parte, ilustra una vida en Europa y la vida allá, pero también Entre dos aguas ilustra dos países: el país de la capital, donde uno llega y muchos cócteles. Tengo una hermana que todos los días abre el periódico para ver si hay o un funeral, un entierro, o una inauguración. Ambos son actos sociales.
Claro.
Ahí se encuentran, se reúnen, hablan todo el mundo.
La cantidad de exposiciones, que eso es casi un galicismo en Bogotá,
sí,
¿no?
Sí. Y luego, claro, había gente que leía y decía, pero ¿cómo? Tienes una novela y luego te le das un capítulo a un simple almuerzo, a una... No, es que es intencional para mostrar la otra vida, donde todo es muy frívolo, muy ligero, muy simpático, etcétera, etcétera, pero el otro país no lo conoce, ni siquiera los periodistas.
Bueno, esto es lo que más me llama la atención, que los militares, cuando reciben al personaje, que es un periodista famoso en todo el mundo, pero que nunca ha contado nada de lo que pasa en su país, lo reciben con muchísima deferencia, en parte porque es hermano de un verdadero héroe del ejército que ha muerto, no digo en qué condiciones, porque la investigación es la novela. Tiene una trama de novela policíaca, sí, pero dentro de una novela de guerra, dentro de varias novelas de amor, lo cual es difícil que le haya salido bien. ¿Esta situación está cambiando o no tiene trazas de cambiar? Lo de las dos Colombias, la Colombia real que se está matando de una manera con una crueldad terrible, y luego la Colombia oficial en Bogotá.
No, no ha cambiado. No, desgraciadamente no ha cambiado. Ese divorcio existe. Existe, inclusive, como te decía, entre los propios periodistas, mis amigos allá beben whisky, hablan, comentan sobre todo, escriben esto, pero no viajan a las zonas duras. Salvo hay una periodista española, casualmente, que es corresponsal en El Mundo. Ella sí. Y yo admiro mucho porque es columnista y al mismo tiempo, en un momento dado, se desplaza a las zonas más duras y más peligrosas. Y bueno,
pero... bueno, cuando dice peligrosas, Plinio, es peligrosas, porque es que además cuentan la vida con las minas quiebrapatas, con los atentados, con los secuestros, sobre todo con los agentes dobles, porque a través del dinero del narcotráfico compran a cualquiera, sí, del propio ejército. Y bueno, claro, el peligro es total.
Una de las cosas más patéticas, que cuando yo voy a Bogotá, de pronto me voy al hospital militar. En el piso sexto hay unos 50 muchachos a quienes le han amputado las piernas porque por las minas. Sí. Todos los días llegan 4 o 5 que tienen que ser operados. Y yo los veo a esos muchachos, hay unos bellísimos ventanales, se ve todo el panorama de la ciudad. Ni hablan entre ellos, miran las ventanales con una tristeza y nadie conoce, muy pocos conocen ese drama. Son muchachos que vienen de provincia en situación muy y le amputan la pierna y van a quedar lisiados toda la vida, y eso no se sabe.
Bueno, y hay una cosa muy chocante. El personaje, el personaje vivo es Martín, no sé si un alter ego, un complemento ego de Plinio, pero el hermano que ha muerto, Benjamín, es un soldado inteligente. Es decir, se da cuenta del tipo de guerra subversiva, claro, con bases ideológicas, y lo que hace es tratar de quitarles, pues eso, el agua para que el pez no pueda nadar.
Ese conflicto
nadar, ¿no?
Existe, porque altos mandos todavía piensan que es una guerra regular, y en la guerra regular lo que cuentan son las bajas. El que conoce bien la situación, que saben que reclutan muchachos de 10, de 12, de 14 años.
Que raptan.
Los raptan. Sí. O se los imponen a los campesinos. Sí. Usted tiene que darnos un muchacho a la guerrilla. Y muchachas también.
Sí. Que además entonces, cuentas ahí historias
terribles,
sí,
terribles, sí, terribles. Y naturalmente, esos muchachitos jóvenes los ponen como escudo. Cuando hay un combate, claro, los ponen por delante. Entonces, claro, el militar que conoce eso de verdad, esa situación, no aspira a bajas, a matar, sino a sustraerlos de, claro, de eso. Y ese es un...
La verdad es que hay algo, digamos, en el personaje este, el muerto, que suscita toda la investigación. Hay algo también de... no de clérigo, de misionero, más bien, sí, que es que tienes que hacerlo por una causa superior,
sí,
¿no?
Claro, claro.
Y la verdad es que sorprende la eficacia, pero es que estos son hechos reales.
Muchos son hechos reales, sí, absolutamente reales. Muchos de esos casi no tienen nada de ficción, porque son cosas que yo anotaba, veía, y finalmente las guardaba, digamos, a escribirlas en la novela, porque... demasiadas cosas que uno no puede ventilarlas en una crónica, en un periódico.
¿Cómo se te ocurrió lo de ensartar o entreverar estas historias de amor? Son varias. Una, la clásica. Bueno, una, la primera mujer. Sí. Además, en París, como tiene que ser, porque si un señor de Sudamérica no da el primer revolcón en París, es que a lo mejor es africano, porque no, tiene que ser en París. ¿Por qué? No lo sé, pero es así. Bien, y además tiene todos los rasgos de él. Tal. Hay que decir que, a diferencia de otros escritores hispanoamericanos, Plinio tiene un tratamiento de la mujer nada parecido a la cosa objetual. Estoy pensando en lo de... tu antiguo, tu viejo amigo, Gabo, las memorias de las putas tristes, o Mario.
Sí, claro. Mario en la ciudad de los perros.
Y en la Casa Verde.
Y
en Pantaleón y las visitadoras.
Que es un poco el machismo, ¿no? Sí, el machismo nuestro.
Bueno, en esto no, ¿eh? Plinio es de Colombia, podría ser perfectamente... No sé, ¿qué barrio hay así en Madrid más...?
¿Castizo o más elegante?
No, más educado.
Chamberí.
Bueno, Chamberí.
Tiene así, ¿no? Serrano.
Salamanca.
El barrio de Salamanca, pero, sí.
Sí, bueno. Bien, quiero decir...
Tiene que ver el lenguaje.
El tratamiento no es un tratamiento ofensivo, sino siempre muy cuidadoso, pero cada historia tiene su parte trágica. Unas porque es olvido... Otras porque es una historia dramática que acaba mal. Y luego la última historia que queda ahí sin aclarar. Si al final se va la mujer que ha encontrado en Bogotá, una belleza madura, pero una belleza. Y las bellezas en Colombia son unas bellezas. En España serían anticonstitucionales. Allí no. ¿Qué pasa? Es decir, si puede rehacer su vida o no, sigue su destino, que es el de ser alguien sin raíces y que ha vivido pues lo que está viviendo.
Pero tú sabes que yo no lo sabía tampoco, y lo más grave del caso es cuando un personaje se le independiza a uno, y yo de pronto comienzo a darme cuenta, este imbécil se me está enamorando. Se me está enamorando.
¿Y es verdad?
De esta mujer. Y esto no está previsto, este hombre tendría que volver, y dejó una marquesa muy bonita por allá en Roma, sí, es posible, sí. Pero no, se está enamorando. Ay, Dios mío, sí, ya se va a acostar con ella, qué desastre, qué hago. Y al final, no tengo final.
No, al final queda... digamos,
la duda.
Puede o no, depende también de ella. Él se lo ha puesto fácil si se quiere quedar,
sí.
Pero no es seguro,
no.
Que hay una frase que dice ella, cito de memoria, es: no me perdonaría no seguirte, aproximadamente.
Sí, claro.
Y claro, a partir de ahí puedes dudar, dice, bueno, como no se lo perdonará, se va al aeropuerto, o no. Y eso queda ahí abierto.
Toda vida es una novela inconclusa, porque uno no sabe qué puede pasar. La verdad es esa.
Pero ¿cómo
es mejor no cerrarlo así a fondo, sino
entreverar
abierto.
Uno que parece eso, es una novela de guerra,
sí.
Con también con muchos aspectos políticos, con una serie de historias de amor.
Pues oye, pues finalmente, bueno, reuní dos experiencias mías porque las he vivido así, muy opuestas, muy distintas, y finalmente el problema era crear una arquitectura narrativa que permitiera reunir esas dos instancias, no solamente en el presente, sino también alternar el presente y el pasado, porque mi personaje por la noche se pone a escribir, y además el personaje hay que mirarlo, está escrito en tercera persona, pero también en primera persona cuando escribe sus memorias. Y he dicho en alguna parte que me sirvió mucho volver a encontrar a Tolstoy, porque descubrí una cosa fundamental. En un personaje no basta contar lo que dice o lo que hace, sino también lo que piensa y lo que siente. Esos tres elementos son claves para dar la dimensión de un personaje.
Bueno, de hecho, la gran historia trágica de amor se desvela casi al final, la de Irene, que es la historia terrible.
Terrible.
Pero va avanzando y va de lo actual al ayer, ¿no?
Al pasado, sí, también, sí.
Bueno, ¿y has tenido ya alguna referencia de lectores de esta novela?
Bueno, en Colombia salió hace como un mes o mes y medio, y bueno, sí, ha tenido éxito, están siendo más vendidos. Ahora, pues... no sé, a mí me preocupaba mucho una cosa, y es que las novelas en latinoamericanas, claro, está uno tan metido en una realidad tan dura que finalmente termina escribiendo sobre eso, pero ya eso el lector español lo ve a distancia, como si fuera un problema de la África por allá,
sí, de esa cosa.
Entonces yo traté de que este personaje mío principal pareciera casi un personaje europeo, porque ha vivido toda su vida en Europa, mirar nuestra realidad como la puede ver un lector de aquí. Es la única manera de romper esa ruptura, esa fractura que existe hoy en día entre la novela latinoamericana y lo que pasa en España.
Bueno, hay que decir que te ha salido, Plinio.
Oye, pues muchas gracias.
No, además lo digo sinceramente porque, como ves, la he leído.
Eso es importantísimo.
La he leído estas tres noches, desde que me llegó, cuando me dijeron que podías estar aquí, Hombre, desde Albarracín no nos veíamos.
Desde Albarracín no nos veíamos.
Bueno, sí. Te veo perfectamente conservado. ¿Ahora qué plan tienes? Porque seguro que ya tienes algo entre manos.
Mira, me están proponiendo mucho que escriba algo así, como una especie de memorias, que no quiero hacer autobiografías ridículas, sino unas cosas porque revisando la vida la gente dice, bueno, tú asististe al asesinato de Gaitán que partió en dos, sí, la historia de Colombia. Cuando llegó Castro a La Habana, tú estabas allá en La Habana. Cuando cayó Allende, tú te fuiste para allá. Enterré a Neruda, y eso sí lo sacó la revista Triunfo, me acuerdo. Sí,
que aquí en Colombia, que cuento de esto. Una versión, digamos.
He conocido toda suerte de personajes. A Semprún lo conocí cuando era todavía Federico, sí, Sánchez Feroz, que sí, casi le partió uno la mano al saludarlo. Sí, sí. Y después lo encontré cuando ya había, sí, a Fernando Claudina. Tanta gente. A Robert Graves, porque yo viví en Deya, Mallorca. Y yo nunca he visto un hombre más conmovido, porque se puso a conversar conmigo, venía a la playa, y al final dije que era colombiano. ¿Usted cómo se llama? Le dije, me llamo Plinio. ¡Plinio! ¡Plinio, como el Plinio, el joven, Plinio el viejo! Estaba tan emocionado, y como ahorita tan emocionado, le dije, bueno, tengo otro nombre. Y me lo pusieron, yo no pude hacer nada. Sí. Pataleé todo lo posible, pero no pude evitarlo, Apuleyo. Y se tuvo que apoyar en un árbol, en un olivar, para no caerse. Pero yo, ¿cómo es posible? Claro, este es un pueblo mágico, yo por eso vivo aquí, que haya un hombre que en este planeta lleve los dos nombres de mis dos autores favoritos, que son Plinio y Apuleyo, y además que es colombiano.
Bueno, debo decir que además en Deya el Museo Robert Graves es maravilloso.
Yo fui muy amigo de él, de Robert Graves, claro.
Pues Federico, ¿le puedo preguntar una pregunta absolutamente ingenua e ignorante como yo soy? Vamos a ver, usted ha sido muy amigo de García Márquez.
Sí. ¿Mm?
Entonces yo creo que García Márquez es un fabuloso escritor, y además es una persona inteligente, por supuesto. Entonces, ¿cómo puede seguir siendo partidario de Fidel Castro?
Ay, esa es la gran pregunta. Y desgraciadamente para esa pregunta no hay respuesta.
Vamos, no tienes respuesta.
Yo no tengo respuesta.
Es que es extraordinariamente bueno. Plinio es bueno. Eso es una cosa rara, dedicándose tanto tiempo a
pero salimos literatura de Cuba los dos. Porque otra historia. Fuimos, sí, expulsados de Cuba como contrarrevolucionarios los dos. Porque trabajamos en Prensa Latina y el director era Massetti, un argentino. Él no entendía por qué el Partido Comunista se iba tomando la agencia, y cuando vio que a pesar de todo lo infiltraba, renunció pensando que no aceptaba la renuncia.
Y entonces, le aceptaron.
Le aceptaron la renuncia, y yo renuncié. Y nunca he olvidado, porque una carta a Orticós, no me recibió Orticós, me recibió un comisario, y el comisario me dijo, en la revolución, hablando en cubano, no se renuncia, porque el que renuncia es un contrarrevolucionario, y usted es un contrarrevolucionario, y así quedé y nunca volví a La Habana.
Bueno.
Pero, y después ya verá uno cómo, bueno, eso es una historia larguísima, sería otro programa.
Bueno, pues cuando vuelvas, cuando se reedite la novela, que espero que tenga mucho éxito, seguro que lo va a tener, pues nos juntamos un día y hablamos tranquilamente.
De eso. Muy
claro.
Bien.
Bueno, muchas gracias,
gracias
Plinio.
Gracias.
Buen viaje y enhorabuena.
Muchas gracias, Federico.
¿Nos vamos al Corte Inglés?
Sí, hacemos un crucero, ¿te parece?
Estamos
en época, además, con Oceania Cruises, elegancia a nuestro aire, con viajes siempre El Corte Inglés a bordo de estos barcos maravillosos, donde vamos a disfrutar de ambiente selecto, la mejor gastronomía, un servicio personalizado, y además podemos hacer escalas en los mejores puertos. Hay un número de información, como siempre, es el de viajes El Corte Inglés, el 902-400-454, 902-400-454, y además, si reservamos nuestro crucero antes del 30 de junio, vamos a poder beneficiarnos de una promoción de lanzamiento en que consiste $100 de crédito a bordo y propinas gratis. Viajes El Corte Inglés, que encima patrocina la Jornada Mundial de la Juventud 2011.
Bueno, pues una pausa y seguimos.
Es Radio.
Bueno, Andrés, Jorge Alcalde.
Muy buenos días.
Marilina.
Buenos días.
Bueno, vamos con tres libros, tres recomendaciones. Y Andrés nos trae uno que tiene un título curioso.
Sí, es una novela policiaca, pues no todo van a ser profundidades.
Ayer, pero
sí.
Como he estado con Plinio, pues evidentemente no me he asomado.
Bueno, aquí el autor se llama David Serafín, pero ya comentamos la primera novela de esta serie. En realidad es un seudónimo, este es un señor llamado Ian Michael, que es un grandísimo hispanista, es algo así como el que más sabe en el mundo de Gonzalo de Berceo y el poema del Cid, y para divertirse ha escrito toda una serie de novelas policíacas sobre Madrid en la transición política. Lo que él dice es que, así como Simenon pone psicología, él pone política, y a él le fascina pues la transición política española. La primera de la serie se llamaba Sábado de Gloria, y contaba la legalización del Partido Comunista. Sí. Y esta, que es la segunda, se llama Madrid Underground. Sí. El ambiente son las vísperas de las primeras elecciones democráticas, mayo-junio del 77. Sí. Underground, pues es el metro. Y yo pensaba, ¿y por qué no lo traduce el metro? No, porque también es el Madrid, digamos, de la movida, del subsuelo, sí, de lo que surge ahí. Hay un protagonista que es un policía, pues el inspector Bernal, de unos 55 años, que es bajo, gordito, poco atractivo, y bueno, que él dice le molesta mucho que se parece a Franco porque tiene un bigotito. Y la historia es un poco esta vez como de Gran Guiñol. Mira, en el metro, la gente en el metro de Madrid, va uno sentado y enfrente tiene una señora muy tapada, y de repente la señora se cae al suelo y le sale de la boca pues un sangre, perdón, y dicen, ¿qué pasa? Miran a ver y es un maniquí. Y se repite una y otra vez, maniquís aparentemente muertos, y luego empiezan a aparecer cadáveres de verdad. Bueno, la estructura pues está basada en las estaciones de metro. Son capitulitos muy cortos y cada una se llama Alonso Martínez, Iglesia, o Ventas, o Callao, lo que sea. Y también lo que tienen estos ingleses es que son absolutamente minuciosos. Quiero decir que este señor se ha estudiado el metro, cómo funciona, la medicina forense, qué se hace, perdón, con un herido, con un cadáver, cómo funciona la policía en relación con los jueces. Entonces, pues la verdad es que se lee muy agradablemente. Hombre, único reparo, conoce mucho Madrid. Aquí salen pues los bocadillos de calamares del Brillante, salen las paellas de la Barraca, la cervecería alemana. Yo siempre veo, a pesar de todo, pues un poquito de prejuicio de los que no son españoles, pues cuando habla que en el año 77 la gente desayunaba bocadillo con ajos. Bueno, a mí eso me suena un poco más extraño. Que había,
vamos, es
achicoria.
Resueltamente falso.
Claro, yo pienso
la
que
la achicoria
no
estaba prohibida incluso en Teruel.
En años anteriores, pues algo había. Y eso
30 años
claro,
antes.
Claro, es un poquito exagerado. Pero bueno, en definitiva, esto se lee muy fácil, es una novela de intriga y tiene el interés pues de que es una historia reciente con muchos detalles que nos lo conocemos y nos divierte. Hombre, si me permitís una broma final, en los libros tienen una cosa que a mí me gusta, que es el colofón, que es eso que pone al final. A veces se acabó de imprimir en tal fecha, y normalmente eliges una fecha bueno, más o menos ficticia para que, en fin, encaje bien y quede bonito. Pero claro, yo creo que aquí se han pasado, un amigo mío. Este libro se terminó de imprimir el 12 de agosto del 2011.
Anda.
Entonces digo, caramba, qué anticipado estoy yo. Sí. Dice, ese mismo día, en 1986, se celebra el referéndum sobre la entrada de España en la OTAN. Bueno, un poquito exagerado, ¿no? Esto lo
hombre, ya puestos, podía haber dicho 14 de abril, que 80 aniversario de la República y 99 del hundimiento del Titanic. Que mira qué coincidencia, ¿sí?
En China, ¿verdad? No, bueno, no se ha hundido el Titanic en China.
El Zapatanic.
Bueno, esto lo ha publicado una editorial de Córdoba, Berenice, que está publicando esta serie, de David Serafín, que es Ian Michael, Madrid Underground.
Bueno, ¿qué nos traes?
Pues creo que por primera vez en los años que llevamos hablando de ciencia en este espacio de libros, estoy en un libro de ficción, que no es un ensayo, es un libro de relatos. Pero es un libro de relatos que tiene muchísimo que ver con la ciencia y sobre todo su autor tiene muchísimo que ver con la ciencia. El libro se titula El médico detective. Está escrito por Berton Rueche, con che y e acentuada al final. Edita Alba. Y este señor, Berton Rueche, fue un escritor Murió en 1994 y durante 40 años fue redactor de New Yorker, la famosa revista estadounidense, y llevaba una sección que se llamaba Annals of Medicine, los anales de medicina, donde escribía un relato de ficción relacionado con algún asunto médico, con una enfermedad, con una investigación clínica. Y estos relatos tuvieron tanto éxito que se han publicado varios libros, se publicaron varios libros con ellos, y son, según confesó el propio guionista de la serie House, los que inspiran al personaje de la serie House, que el famosísimo doctor, que a su vez está muy inspirado en Sherlock Holmes, como todos sabemos. House también tiene pues una cojera, utiliza una droga, en este caso la lidocaína, en el caso de House, es músico. Bueno, pues esta conexión entre detectives, médicos y relatos de ficción es el que hilvana todos estos pequeños capitulitos que Berton Ruese nos recoge en el Médico Detective. Y claro, lo que hace es tener muchos conocimientos de medicina, de qué ocurre con las enfermedades y de cuáles pueden ser las enfermedades más raras a las que un médico puede enfrentarse alguna vez. Algunos de los ejemplos. En el metro de Manhattan, muy parecido a lo que nos contaba antes Andrés con el metro de Madrid, empiezan a caer personas con una coloración azul muy rara en la piel, una cianosis muy extraña. En un principio el médico, la estructura de los relatos es siempre la misma. Siempre se cree que la causa de la enfermedad es una, se diagnostica mal, se sucede una catarata de malos diagnósticos, aparecen pruebas que solo un médico se le ocurre que puede producirse, claro. Y al final se encuentra la causa. Parece que es una intoxicación por CO2, pero es muy extraño. Después se piensa que puede ser un envenenamiento porque todas estas personas han comido en la misma cafetería, pero no son los síntomas propios de este envenenamiento, hasta que al final, utilizando técnicas tanto detectivescas como clínicas, pues se descubre que es que un operario de esa cafetería ha cometido un error, ha puesto nitrito de sodio en vez de nitrato de sodio en los saleros, y solo aquellas personas que han comido allí se han echado sal a las gachas, pero además son bebedores, porque eran solamente alcohólicos los que padecían esta enfermedad, les ha producido una reacción que genera esta muerte. U otro caso de unos niños que están intoxicados en un colegio, que al final se descubre que la culpa la tienen los pantalones vaqueros que llevan. Por eso esos niños solo enfermaban cuando usaban esos pantalones. De hecho, iban al médico, se curaban, volvían a casa, y cuando volvían a ponerse esos pantalones, tenían que volver al médico con unas crisis muy graves. Bueno, la estructura es muy parecida.
Y todo está basado en hechos reales.
Los hechos médicos y clínicos son reales, pero los acontecimientos son falsos. Claro. Lo que os cuenta que puede ocurrir cuando uno se pone unos pantalones vaqueros intoxicados con una determinada molécula, eso ocurre de verdad, pero no ha habido ningún caso de estos en la historia, ¿no? Es un poco como la misma serie House. La única diferencia es que no es un solo personaje, que cada capítulo tiene su médico, su clínica, no hay un hilo conductor, y siempre la estructura es la misma. Hay una supuesta un supuesto diagnóstico que siempre está equivocado, y a última hora llega un médico muy brillante que descubre la auténtica razón de esa enfermedad. Es interesantísimo, está muy bien escrito, y recuerdo el título, El médico detective, de Berton Ruese y edita Alba.
Bueno, pues ¿tú qué nos traes, Barili, traigo el nene y la nena?
Un segundo libro de una colección de la que ya hemos hablado, que es una colección de Alfaguara, Mi primer, es una colección ideada por Arturo Pérez Reverte, y bueno, en la que autores, escritores, pues ya con un nombre reconocido, pues como pueden ser Javier Marías, Eduardo Mendoza, Mario Vargas Llosa, que fue una de las primeras que se publicó y fue de la que hablamos, o el propio Arturo Pérez Reverte, pues escriben un cuento para niños que luego es debidamente ilustrado. Ahora se acaba de editar el cuarto de esta colección, que es el de Javier Marías, y se titula Ven a buscarme, y es un cuentecito para niños. Yo supongo que es la primera incursión de Javier Marías en la literatura infantil. Hay que decir que esta colección, en la que yo tenía al principio que decir, porque son géneros muy diferentes, ¿no? El novelista no tiene por qué saber escribir un cuento para niños y viceversa, y sin embargo Javier Marías pues me parece que lo hace muy bien, porque consigue algo que es muy importante en un cuento, pues que son unas 10 páginas escasas, que desde la primera página el niño y el adulto también diga y ya te enganches y te entre la curiosidad por saber lo que pasa luego. Es la historia de un niño que se va de vacaciones a casa de su abuela, y la abuela, como todos los años, tiene una casa que limita con un bosque, como todos los años, coge una brocha y un pincel con pintura verde y le dice, puedes entrar en el bosque hasta aquí. Y hace una cruz de pintura verde en tal árbol. Y cada año le deja un poquito más despacio. Cada verano el niño se puede mover un poquito más. Por supuesto, el niño, como la Caperucita Roja, le da igual todo y cruza ese límite establecido por la abuela y anda merodeando por el bosque y encuentra una cajita en la tierra, una cajita de galletas antigua con una carta, una foto que le obligará a buscar a esa niña antigua que ya no es niña, pero es una pequeña historia de amor romántica que, bueno, nos conecta con la memoria, con lo que pasó antes, con lo que puede, con el pasado, con el futuro, con el presente, y creo que está muy muy bien hecha, es muy tierna y supongo que les gustará mucho a los niños y también a los mayores. Se titula Ven a buscarme, Alfaguara, escrita por Javier Marías. En cualquier caso, es una buena iniciativa para que los más pequeños conozcan autores pues ya de nombre, renombre, que se dice.
Sí, señor, es uno de mis favoritos, o sea que...
yo tengo un problema familiar.
Oui, c'est moi. Con ese tono de voz.
No, tienes dos problemas familiares a partir de hoy.
Es así, es así.
Bueno, pero no, me refiero a ella.
No, a ti, Pedro.
Yo odio a Javier Marías.
Bueno, no te quiero ni contar. No te quiero ni contar mi padre, pero bueno, oye, si yo leo un cuento que está bien, está bien. Porque haya una tara familiar, no voy a seguir yo esta estela.
No, si la tara es vosotros. La de él, no la tu familia.
Allá vosotros.
¿Tomamos a Dipesina y así quitamos un poquito de hierro al asunto?
No, al revés.
De hierro en la báscula. No, digo en la báscula, es decir, en peso.
Bien.
Aligeramos peso con Dipesina, con dos cápsulas diarias, un poquito de dieta, algo de ejercicio y sobre todo sabiendo que nos ponemos en manos de un producto de confianza absoluta porque está todo hecho con productos naturales, es de Fitovit.
Bueno, sobre todo... que no se me olvida, fucosantina del alga wakame. Si yo fuera un poeta paraguayo, haría un libro de sonetos que se llamara así, fucosantina del alga wakame.
Si te sale un haiku ya.
Gracias
solo con
a Dios no lo eres.
No. Bueno, nos vamos a ir a la receta. Oye, es que cuando vienes, yo no sé qué pasa.
¿Hay dulce hoy o qué?
Pues
¿hay
sí.
¿Hay dulce?
Pues sí.
Muy bien, Pedro. Sí. Muy bien.
Facilón.
Facilón, estupendo. Sí. El dulce facilón es
tarta
lo mejor que hay.
Tarta de limón.
¡Jo, qué rica! Esa con leche condensada y galletitas
fría.
Machacadas.
Ahí
y
estamos.
Es que es un clásico. Venga.